de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada martes, saltamos el charco para acercarnos a la realidad de América Latina y en esta ocasión nos fijamos de nuevo en Brasil, un país que vive una situación muy complicada en la que se suman la emergencia sanitaria provocada por el Zika, la recesión económica y la grave crisis gubernamental que de momento mantiene suspendida la presidenta Dilma Rousseff. La suspensión de esta última del cargo es de 180 días, tiempo en el que se mantiene en la presidencia interina Michel Temer. La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal. Intelectuales, políticos, incluso gobiernos de la región hablan abiertamente de que esta destitución supone un golpe de Estado. Hoy hablamos de lo que está pasando en Brasil, de esta situación política, y lo hacemos hablando con alguien que conoce muy bien esa realidad, con Carmen Bascarán, que fue fundadora del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos en Brasil y la primera ganadora del Premio de Derechos Humanos de ese país. Señora Bascarán, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Rocío.
Bueno, hay quien dice que la destitución de Rousseff es un golpe de Estado. Lo han dicho, bueno, personas muy destacadas de América Latina. ¿Usted comparte esa visión?
Totalmente. La situación de Brasil, que es muy compleja como el país, porque aquello es un continente, fue un golpe de Estado de los poderes económicos constituidos y que yo creo que está, hay que marcarla dentro de la geopolítica mundial, de los problemas internos, del modelo de desarrollo. Son muchas cosas, pero fundamentalmente es los corruptos de Brasil en contra del resurgir de un pueblo.
Decía los corruptos y quiero remarcar esta palabra porque precisamente, aunque la imagen que es así, que se está dando de lo de Brasil no se aclara mucho, la acusación que se hace contra Dilma Rousseff no es de corrupción.
No es de corrupción. Mira, ayer estaba, cuando me llamaste, ayer estaba leyendo y Pedro Estedil, el líder del Movimiento Sin Tierra, decía, entre las causas de todo esto es la crisis política. Tú ten en cuenta que las elecciones están secuestradas por las empresas, que financian al 70% de los parlamentarios. Esas empresas que financian al 70% de los parlamentarios son los que tienen en su mano el poder y son los que manejaron toda esta situación. Dilma, creo que el mayor error que cometió fue que para mantenerse en el poder en este segundo mandato, porque en el primero su popularidad era el 70%, lo estaba haciendo aceptablemente bien en relación al desenvolvimiento general del país y sobre todo de las clases populares. En este momento Dilma se empezó a liar con estos parlamentarios, se empezó a liar con las fuerzas más conservadoras para mantenerse en el poder. Tenía que pactar. El problema de los pactos es que cuando tú pactas con el diablo llega al momento que te come. Y esto fue lo que le sucedió a Dilma.
Y señora Bascarán, bueno, la destitución temporal de Dilma Rousseff ha llevado a la presidencia interina a Michel Temer. ¿Cuál es ahora mismo el mapa político, en manos de quién está el país políticamente y qué consecuencias puede tener en la toma de decisiones y en las políticas sociales, en lo que afecta a la gente?
Michel Temer es de un partido socialdemócrata al estilo brasileño, vamos. Y en este momento lo primero que hizo, por ejemplo, es que contemplamos su gobierno y son todo hombres y blancos. Quiere decir que el 60% de la población brasileña no está representada. Serían los negros y las mujeres. Ahí no están representados. Están representados los mandados de los lobbies empresariales que dominan Brasil. Esta es la representación. Una de las primeras cosas que hizo fue derogar exterminar el Ministerio de Educación, de Cultura. La cultura en Brasil es la forma de expresión popular más fuerte que hay. es la danza, es el teatro, es la capoeira, es la música. Es a través de eso el pueblo de Brasil se expresa. Y lo primero que hizo fue quitar ese ministerio. Es una forma de cercenar la libertad de expresión de popular de Brasil. Uh-huh. En este tiempo que lleva, que no llega a un mes, dos de sus ministros ya tuvieron que cesar por causas de corrupción. Están todos implicados en el escándalo de la Petrobras. Fueron cientos de millones que ahí fueron. Son 2.000 millones de dólares que la Petrobras desapareció. Uh-huh. Y desapareció en manos de la gente que está ahora mismo en el poder. Claro que en el PT también hubo corruptos. En el PT hubo corruptos. Claro que Dilma seguramente en las elecciones aceptó algún dinero de alguna de las empresas, pero desde luego los que están en este momento son el paradigma de la corrupción en Brasil.
Y señora Bascarán, nada, nos quedan unos segundos, pero me gustaría, porque decía, bueno, eso tiene que ver con la realidad geopolítica que hay ahora mismo en América Latina. ¿Cree que esto se enlaza con otras cuestiones que están pasando en otros puntos de América Latina?
Sí, sí, claro, evidentemente. Mira, Leonardo Boff escribía que sería erróneo pensar que la crisis de Brasil solo es de Brasil, que está dentro del equilibrio de las fuerzas mundiales en el ámbito de la llamada Nueva Guerra Fría, que involucra principalmente a Estados Unidos y China, que el espionaje norteamericano, como reveló Sondland, llega hasta Petrobras, a las reservas del Presal y hasta la presidenta Dilma. Forman parte de todo ese conglomerado de las multinacionales, transnacionales y poderío económico que están polarizando el mundo y cogiendo el mundo en sus manos. Uh-huh. Es el nuevo orden mundial, que es tan viejo como que los poderosos no van a ceder. En Brasil, es muy curioso porque en Brasil había resurgido en los movimientos populares. El pueblo estaba tomando en las manos su historia. Y eso no lo van a admitir. Y esto parte ya desde el momento en que se ganó el no al mercado de libre comercio. Y eso no lo aceptan porque la riqueza de Brasil es tan tan fundamental para el desarrollo global, que no puede estar en manos del pueblo.
Carmen Mascarán,
y eso lo tienen clarísimo.
Lo tenemos que dejar aquí, vamos a seguir hablando de Brasil, la realidad que se está viviendo allí, porque queremos recoger todas esas voces que, bueno, a veces no nos llegan y que es fundamental conocer para saber realmente qué está sucediendo. Carmen Mascarán, fundadora del Centro en Defensa de la Vida y los Derechos Humanos en Brasil, una gran conocedora de la realidad de ese país. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Rocío. Es una pena no poder hablar más sobre este tema.
Seguiremos haciéndolo. Gracias.
Vale, gracias. Hasta luego.